Shabbat shalom familia, shalom Shabbat a toda la familia de Israel. Gracias por permitirnos entrar a sus hogares. Estamos en el segundo mes. El mensaje de este segundo mes es: las oportunidades o amenazas son la respuesta divina a tus oraciones. Cualquier oportunidad que nos esté apareciendo en la vida y que la miremos negativa, es posible que sea la respuesta a nuestras oraciones. No desperdicies cada mañana, porque en ella hay respuestas a tus peticiones y anhelos. Cada día Yahú sigue sumando a nuestra vida oportunidades para saber no solamente qué hay en nuestro corazón, sino qué hay en nuestro entorno. Estamos en la parachá número 9 y tiene por nombre Vayeshev. Vayeshev. Vayeshev se traduce o se interpreta como y se asentó. Y se asentó. Esta porción se encuentra en Bereshit, en Génesis, capítulo 37, verso 1 al capítulo 40, verso 23. Mire cómo comienza esta porción. Dice: y se asentó Vayeshev, y se asentó Jacob en la Eretz, en la tierra donde peregrinó su padre, en la Eretz de Kenán. Donde peregrinó su padre en la tierra de Kenán. Verso 2. Estos fueron los toldot de Jacob. Estos fueron los toldot. Recuerde lo que es toldot. Es la fuerza o son las acciones que están continuamente en proceso. Es estar haciendo, haciendo, haciendo. Dice: estos fueron los toldot de Jacob. Joseph, José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bilha, o sea, sus hermanos, y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre. Informaba Joseph a su padre la mala fama de ellos. Verso 3, y amaba Israel a Yosef más que a todos sus hijos. Otra vez, y amaba Israel a Yosef más que a todos sus hijos, porque le había tenido en su vejez y le hizo una túnica de rayas. Verso 4, y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, lo aborrecían y no le podían hablar pacíficamente. Leyendo estos versos surge la gran pregunta, y es: ¿por qué Jacob amaba más a Joseph? ¿Por qué Jacob él amaba más a José, a su hijo, más que a los demás? Y le voy a dar un par de razones del por qué se dice que lo amaba más. Una de ellas es porque era el hijo de la amada. Él amaba a Raquel y por tanto amaba más a José porque era el hijo de la amada. Dos, porque era el mejor portado de todos sus hermanos. Tres, porque era el más guapo de todos ellos. Cuatro, porque era humilde. José era humilde. Cinco, porque era soñador de sueños. Bueno, en él está mi confianza porque este es el que tiene, el que está viendo el futuro. Y seis, porque lo tuvo en su vejez. Ahora, cuando hablamos de que lo tuvo en su vejez, podríamos preguntarle entonces, ¿qué significa haberlo tenido en su vejez? Porque eso dice las Escrituras. Por supuesto, todo lo que yo les acabo de mencionar son conjeturas que se han hecho de Jacob amando a José, o porque lo amaba más. Pero las Escrituras dice porque lo tuvo en su vejez. Nosotros podríamos decir, bueno, fue el último hijo que tuvo y por eso lo amaba más, el último de ellos. Pero para entenderlo a esto habría que hacernos como que la pregunta, y uno, ¿qué significa haberlo tenido en su vejez? Número uno, y esto por favor, esta enseñanza, tome lápiz, papel y escriba, porque posiblemente va a abrir su mente, usted como padre va a abrir la mente de su hijo y posiblemente va a abrir la mente de sus nietos. Es importante la enseñanza de hoy, no es religiosa, tiene que ver con la familia. Otra vez, ¿qué significa haberlo tenido en la vejez? Número uno. Y número dos, ¿qué adquirimos con la vejez? ¿Qué se adquiere con la vejez? ¿Sabe que estaba viendo un verso en el libro de Job, en el libro de Job, capítulo 12, verso 12, dice: en los ancianos está la sabiduría y en largura de días el entendimiento. Ahora, ningún anciano, ninguna persona adulta, ninguna persona que sea vieja adquirió el conocimiento porque oró. Ahora, no digo que su oración no le haya traído una respuesta. Si cuando estaba joven le pidió al padre: padre, por favor, dame sabiduría para poder dirigir bien a mi familia, o para poder ser un buen padre, o un buen padre con sus hijos, entonces Yahú le creó oportunidades, situaciones difíciles para poder desarrollar sabiduría en la vejez o con los años. Pero todo esto es un proceso difícil. Definitivamente, usted sabe que yo siempre estoy hablando de la palabra procesos, porque me doy cuenta que el espíritu de la magia, de la brujería, tiene que desaparecer de nosotros, porque no hemos logrado entender cómo es la forma, o cuál es la forma que Yahú utiliza en nuestra vida para poder desarrollarnos como personas aquí en la tierra. Todavía nosotros no conocemos cuál es el rol de la humanidad aquí en la tierra. Creemos que es la guerra entre el bien y el mal, la guerra entre Dios y Satanás, la guerra entre Yahú y Hasatán. Eso es lo que a nosotros la religión, la doctrina y la mala información nos han metido en la cabeza. Pero no nos hemos dado cuenta que a través de los procesos en nuestra vida hemos ido desarrollándonos poco a poco, para que cuando usted esté viejo o vieja, en su vejez, haya podido realmente desarrollarse como una persona ecuánime, sabia, con conciencia, con conocimiento, conciencia. Pero la pregunta es: ¿habremos llegado hasta ahí? ¿Por qué la sabiduría está en los ancianos? ¿Por qué la sabiduría está en los ancianos? Sabe que yo constantemente estoy hablando acerca de que seguimos cometiendo los mismos errores. Ya estamos paridos, como dicen alguien por ahí, estamos paridos, tenemos hijos, tenemos nietos, pero todavía seguimos comportándonos de la manera como empezamos nuestra vida. Y es visto y es bien, y así nos pasa a todos, eso nos sucede a todos. ¿Por qué la sabiduría está en los ancianos? Y sabe que la palabra que se usa para vejez, precisamente en la Torá, la porción o la parachá que estábamos leyendo, es la palabra secunim, y secunim se traduce como vejez. Pero yo quería ir un poco más allá de esta traducción con esta interpretación, y el valor numérico para esta palabra secunim es el número 207. Esto, presta la atención porque va a estar muy interesante. 207. Secunim, la palabra que dice que lo tuvo en su vejez, que Jacob tuvo a Joseph en su vejez, por eso lo amaba más. Pero el valor numérico en gematría que corresponde a la palabra secunim es el número 207, y 207 está conectado con la palabra hebrea Behakitz, la palabra Behakitz. Y Behakitz se traduce o se interpreta como despierte, que tiene el mismo valor numérico que la palabra vejez, 207, despierte. Ahora, usted se pregunta, pero ¿de dónde sacó esa palabra? 207, la conexión que hay. Si usted no encuentra una palabra que conecte con otra palabra, va a encontrar una palabra que conecte con otra palabra usando gematría. Por eso los números en las escrituras son divinos. Hay una conexión entre la gematría, que es la ciencia que estudia los números en la Torá, y el alefato, que es donde están cada letra y cada palabra hebrea, el alfabeto hebreo. Entonces, la palabra Sekunim tiene el valor numérico de 207 y la palabra Bejakit tiene el valor numérico de también 207. ¿Cuál es la conexión que hay con esto? Oiga bien, en Tehilim, que es donde se encuentra la palabra Bejakit, Tehilim capítulo 17, verso 15, Salmos capítulo 17, verso 15 dice: en cuanto a mí, veré tu rostro en justicia, estaré satisfecho cuando despierte. Escuche bien, David está diciendo: estaré satisfecho cuando despierte. La palabra hebrea es bejakit, que tiene el mismo valor numérico que la palabra vejez. Cuando despierte a tu naturaleza, la palabra hebrea que se utiliza es temunateja, que refiere a la palabra a tu naturaleza. Ahora, ¿cuándo es que va a suceder esto? ¿Cuándo es que él va a despertar? ¿Cuándo se va a despertar? ¿Cuándo, cómo, o mejor dicho, cómo sabemos que vamos a despertar a esa naturaleza? Porque nuestras características o nuestra manera de vivir o nuestra manera de comportarnos tiene que estar conectado con la naturaleza divina o la naturaleza de Yahú. Entonces, otra vez la pregunta: ¿por qué la sabiduría está en los ancianos? Por favor, préstele atención a esto. ¿Por qué la sabiduría está en los ancianos? Porque llegó un momento donde ellos despertaron. La conexión que hay, otra vez entonces, entre la palabra vejez con la palabra despertar, es porque posiblemente usted y yo hemos pasado años y tiempo dormidos en la letanía, aprendiendo cosas, equivocándonos en muchas cosas. Y cuando llegamos a despertar, eso es lo que tiene un viejo. Por eso es que a mí me da risa. Yo le digo a la gente: a partir de los 35, 40 años ya no contratan personas en las empresas. Y esa es la manera más tonta de hacerlo en las empresas, porque deberían de utilizar la sabiduría. No necesitan la fuerza, sino la sabiduría, el conocimiento, para que las empresas puedan fluir muy bien. O sea, se necesita el conocimiento, el despertar que llegan a tener los viejos para que hacer que una empresa camine bien. Pero no, lamentablemente, cuando nosotros estamos cerrados de la cabeza, no nos damos cuenta que lo único que tienen los jóvenes es fuerza, a menos que venga sabiduría divina, como el caso de Shlom. Si no es como el caso de Salomón, tiene que venir a través de experiencias vividas. ¿Por qué la sabiduría está en los ancianos? ¿Por qué? Porque han llegado a despertar. ¿Cómo se llega a despertar? A través de procesos. Si Jacob apenas despertó cuando Joseph nació, quiere decir que sus hijos anteriores, o sea, todos los anteriores, fueron fruto de la inmadurez o de la inconsciencia. Hago una pregunta: ¿por qué Jacob amaba más a Joseph? Porque cuando Joseph nació, Jacob estaba despertando de la inmadurez que él tenía. ¿Está captando el mensaje? O sea, Jacob amaba más a Joseph, Por supuesto estaba Benjamín también ahí, pero amaba más a Joseph. Porque despertó. En su vejez despertó. ¿Por qué razón sus hermanos odiaban a Joseph? Porque Jacob no hizo la tarea de padre con sus otros hermanos. Entonces, apenas Jacob despertó cuando nació Joseph. Y todo esto lo estoy enseñando para que nos demos cuenta cómo realmente hemos vivido. O sea, pareciera que entonces deberíamos de tener hijos solamente cuando estemos viejos. Porque tenemos hijos cuando somos inmaduros. Tenemos hijos por relaciones sexuales, por quitar deseos. Porque estamos emocionalmente mal, por eso tenemos hijos. Pero no estamos preparados para ello. Y nos comenzamos a preparar cuando comenzamos a dañar a nuestros hijos. O sea, nuestros hijos reciben todo lo negativo y lo malo de nosotros como padres. Mira el trato de Jacob con sus hijos. Y esto le aseguro que la mayoría de personas pasan por esta situación. Hijos de diferentes madres. Estamos hablando de, venimos de una pésima educación, padres y madres, hijos de diferentes madres, criados en casa de su abuelo. Estoy hablando de la vida de Jacob. Por favor, preste la atención a esto, que esto es importante. Acuérdense que cuando Jacob sale huyendo de su casa, ¿a dónde se fue a meter? A la casa de Labán. ¿Labán cómo le llamaba a los hijos de Jacob? Hijos. Labán, o sea, el suegro de Jacob le llamaba a sus nietos hijos. ¿Por qué? Porque posiblemente al viejo de Labán era el quien le importaba, eran sus nietos. Entonces, criados en casa de su abuelo, no sé cuántos de ustedes les ha tocado ser criados en la casa de su abuelo. Número 3, vieron la injusticia de su abuelo a su padre. La injusticia que tuvo Labán con Jacob. Ustedes conocen la historia. Número 4, hijos que participaron en las riñas de sus madres. ¿Cuántos de ustedes o cuántos de nosotros pasamos por esta escuelita? La misma escuela. Porque usted sabe que Reuben participaba en las riñas que tenía con las mujeres de su padre. Y no solamente Reuben, o sea, todos ellos. Había un odio entre ellos. Hijos que participaron en las riñas de sus madres. Reuben con el tema de las mandrágoras, ¿se acuerda? Trato diferenciado hacia sus hijos. O sea, Jacob hizo esto con sus hijos. Ahora, al final de esto, ¿sabe qué sucede? Que este es el resultado de la ausencia afectiva de Isaac hacia Jacob. O sea, no era Jacob malo. Jacob no era malo, sencillamente Jacob había recibido de su padre Isaac lo mismo. Y usted dice, pero ¿cómo así? Isaac es el que se atrevió a dar la vida porque Yahú lo pidió. Sí, pero Isaac no era Yahú. ¿De qué estoy hablando? Váyase conmigo a Bereshit, Génesis capítulo 25 verso 28. Dice, y llamó Isaac a Esaú porque comía de su caza. Mas Rivka amaba a Jacob. Póngase a pensar, por favor, por un instante. La riña, el problema que se tenían estos dos hermanos era el resultado. O la riña que se tenían todos los hermanos, los hijos de Jacob, los hijos de Israel, fue el resultado de lo que el mismo Jacob había recibido de su padre Isaac. O sea, era una cadena. Isaac amaba más a Esaú que a Jacob. ¿Con qué dolor creció Jacob? Ah, pero es que Jacob es el de la Biblia. No, Jacob era un ser humano igual que nosotros. Yo no sé si en el futuro se va a hablar de una Biblia de nosotros, de la vida de nosotros. Eran vivencias normales, pero la gente ha super mega espiritualizado las escrituras, la Biblia, que no le da chance para poder ver lo bueno, lo malo y lo feo aún de nuestros patriarcas, porque hemos sido el resultado, somos el resultado de una mala educación que tuvimos con ellos. Ahora, ¿qué pasó entonces con esto? Isaac definitivamente creó un hijo inmaduro, o crió un hijo inmaduro. ¿Por qué? Porque no le mostró con su ejemplo la naturaleza de Yahú. A esto, por favor, preste la atención otra vez. Isaac, el abuelo de los hijos de Israel, el abuelo de José, de Joseph, el abuelo de Yehudá, el abuelo de Efraín, todos estos hombres tuvieron una mala educación porque Isaac, otra vez, no crió su hijo, no crió a Jacob, o mejor dicho, crió a Jacob inmaduro, o creó un hijo inmaduro. ¿Por qué? Porque no le mostró con su ejemplo, el ejemplo de Isaac, la naturaleza de Yahú. Sabe que tenemos un problema, y es que no educamos a nuestros hijos para ser padres, sino que solamente los educamos para ser social, para que ellos socialmente sean solventes. No los educamos para que sean procreadores y que tengan la naturaleza de Yahú. ¿Por qué vas a la escuela? Para que no seas burro. ¿Por qué vas para el colegio? Para que aprendas a leer, a escribir, matemáticas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué vas a la universidad? Para que te aprendas a defender, para que aprendas a defenderte en la vida y puedas ser un hombre de bien. Pero es un hombre de bien, ¿a través de qué? De la academia, para que sean solventes. Y no los crea, por favor, yo creo que esta es la parte más importante de la enseñanza. No creamos a nuestros hijos para que ellos puedan convertirse en procreadores. Porque una persona que es creadora ama su creación. Y Yahú nos hizo a nosotros procreadores para que tuviéramos esa misma naturaleza que Él tiene hacia nosotros o hacia la creación. No, no es cierto. No nos enseñaron, no nos dieron esa naturaleza de poder sentir en nuestra alma, en nuestra vida, lo que significa ser procreador. Soy procreador porque vengo de un creador, y la naturaleza del creador divino es la que está en mi vida, y por eso voy a poner en práctica esa misma naturaleza que tenían mis padres. Ahora yo le pregunto a usted, ¿cuál es la naturaleza que usted tiene de sus padres? Es la divina. Es la naturaleza de Yahú. ¿Sabe algo? Entiendo por qué muchos de nosotros vivimos en la superficialidad. Tanto tienes, tanto vales. Nada tienes, nada vales. Y en la banalidad de nosotros, nos enseñaron a obtener todas las cosas externas, como sea, hay que tenerlas. A eso nos enseñaron. Nos enseñaron el tema de la banalidad, cosas que se pierden, sin ir a la profundidad, a la raíz, que es la naturaleza de Yahú. Y muchos dicen, bueno, tiene rato de estar hablando de la naturaleza de Yahú. Pero no logramos entender la naturaleza de Yahú porque ni siquiera sabemos cuál es la naturaleza de Yahú. ¿Cuál será la naturaleza de Yahú? Miren, cosas que no tienen que ver con nada externo. Repito, por favor, a los padres que están teniendo hijos, o a los padres que estamos teniendo hijos, qué bueno fuera que dejemos de pensar banalmente, que dejemos de pensar socialmente y que comencemos a profundizar en el ser y mostrarle y enseñarle cosas que realmente sean buenas, precederas para nuestros hijos. Entonces, ¿de quién es culpa que nuestros hijos estén en lo mismo y que nosotros estamos en la misma porquería? ¿Cuál es la naturaleza de Yahú? Porque creo que esta es la parte importante. ¿Cuál es la naturaleza de Yahú? Miren, número uno, la naturaleza real. Para mí la naturaleza es lo que es real. Es lo que es verdadero. La primera naturaleza es que no hay nada físico, sino que todo es absolutamente espiritual. Y una persona que es espiritual, o mejor dicho, la naturaleza con la que yo debería de ver a Yahú y verme a mí mismo es a través de la rúa, o es por la rúa, pero no solamente en eso, sino verlo a través de los frutos. Y los frutos de la rúa, los frutos del Espíritu, es el amor, el gozo, la paz, paciencia, fe, bondad, mansedumbre, templanza, benignidad. A través de eso, hay algo en eso que sea perecedero. Hay algo en eso que sea físico, externo, banal, donde queramos llenar los vacíos con cosas externas. Porque lamentablemente eso es una gran verdad. Estamos tratando de llenar los vacíos que tenemos dentro de nosotros a través de cosas banales. Todo lo externo. Entonces, una de las características que muestran la naturaleza de Yahú es Ruach. Yahú es espíritu. Y nosotros deberíamos de vernos no con lo que vemos en el espejo físico, sino que deberíamos de ver la profundidad de nosotros, que debería de ser Ruach, espíritu, que es lo que verdaderamente va a ser eterno. Nuestro pensamiento debe de ser como el de Yahú, infinito. ¿Sabe qué significa infinito? Que no hay final. Y así debería de ser nuestra manera de educarnos. No creer que ya lo sabemos todo. No creer que lo nuestro es lo único verdadero y que todos los demás están equivocados. Una persona, volvamos otra vez. Una persona que ha despertado es aquella que sabe que su vida y todo lo que existe es infinito. Nos peleamos porque el ego de nosotros es más grande y nos peleamos con todos los demás. Porque el ego es tan grande que lo volvemos finito. Y no nos damos cuenta que todos los días estamos creciendo y que todos los días estamos aprendiendo. Otra naturaleza de Yahú es que Yahú es eterno e inmutable en su ser. Y usted y yo deberíamos de pensar de la misma manera, que nuestro ser es eterno, y una persona que tiene un ser eterno y que es inmutable y que no cambia es aquella persona que llega a desarrollar en su vejez la inmutabilidad en su ser. Y cuando digo la inmutabilidad en su ser, no me refiero a que no cambia. Me refiero a que sabe para dónde va a pesar de la circunstancia. Que la inmutabilidad de Yahú está conectada con mi inmutabilidad. Que yo voy a ser la eternidad. Yahú, una de las naturalezas de él es que él es sabio. Deberíamos de alcanzar ese nivel. Oigan, pero qué cosa más horrible debería de ser llegar a viejo y seguir con la misma manera de pensar y no crecer. Eso yo creo que sería más horrible todavía. Naturaleza de Yahú es el poder. naturaleza de Yahweh es la Kedushah de él, la santidad de él. ¿Y por qué la conecto? Porque yo debería de entender que yo soy santo, para que usted me entienda, no por mis méritos, no por las cosas que yo hago, sino porque el creador de los cielos y la tierra, él dijo que yo soy santo porque él es santo. La santidad que opera en mí no es porque soy impecable, porque nadie sería santo. Porque la gente entiende o cree que santidad significa no pecar. Y están equivocados. ¿Sabe cómo es la santidad? La santidad es como el ADN en un hijo. En la sangre, en el ADN de un hijo está los genes de sus padres. Y eso nadie los puede borrar. Entonces, de igual manera, la santidad de Yahweh, la santidad de Yahweh, él la traspasó a nosotros, la puso en nosotros. Por eso es que yo con plenitud puedo decir, yo soy santo, no por lo que yo hago o dejo de hacer, sino porque Yahweh puso en mis genes la santidad de él. Porque otra vez, santidad no significa no pecar. No, eso no significa santidad. La justicia de Yahweh. Pero fíjense que la justicia de Yahweh nosotros creemos que significa que a todos le va a dar. O sea, si yo pido palo para alguien, me van a dar palo a mí. Porque él es justo. Entonces, aprendamos matemáticas. La justicia de Yahweh es matemática. ¿Sabe cómo es? Cuando yo estaba pequeño, mi papá me iba a castigar y yo me le corrí la primera vez y solo se me quedó viendo y me dijo, si te volvés a correr te voy a dar doble. El castigo de mi papá eran 3 cinchazos, fajazos decimos aquí en Honduras, con un cinturón, 3. Pero en el primero honestamente me orinaba con el primero. Entonces, como yo sabía cómo era mi papá y siempre me castigó de una manera que yo lo voy a recordarlo toda la vida, siempre fue muy, lo hizo con amor. Y me acuerdo que me le corrí, me agarró, me dio los primeros 3 y los otros 3 me los terminó dando también. Entonces, con mi papá aprendí matemáticas. Piense, papá, si se corre, le cae doble. Mejor no se corra. Entonces, la justicia de Yahweh significa que si yo estoy pidiendo algo para alguien, yo tengo que estar seguro que también voy a recibir de la misma forma. Si yo pido para alguien que Yahweh lo castigue, ay, el santo, pues. El inmaculado no va a recibir lo mismo, por supuesto. No ve que estamos hablando de justicia. Nunca pida justicia para alguien, porque siempre se va a venir para usted. Siempre va a llorar, créamelo. Entonces, cuando usted pide algo para alguien, está pidiéndolo para usted. Usted mejor pida bondad de él y misericordia, gracia inmerecida para todos. Uy, qué difícil. Pues, difícil para los señores jueces. Y al final, Yahweh es verdad. Yahweh es verdad. Él es Emet en todo lo que sucede. Ya estoy terminando. En Mishlei, en Proverbios, capítulo 17, verso 6, encontré un verso que me gustó mucho. Mire lo que dice: corona de los viejos son los nietos. Otra vez, preste atención a esto, porque esto me gustó mucho, porque se conecta con lo que les voy a enseñar rapidito. Corona de los viejos son los nietos, y la honra de los hijos, sus padres. Entonces entendí, cuando yo he hecho varias veces esta pregunta y hoy la voy a hacer con más conciencia, y es cuando es el mejor tiempo para educar a los hijos. Por favor, a esto preste la atención porque ya estoy cerrando. ¿Cuándo cree usted que es el mejor tiempo para educar a los hijos? ¿Cuándo? Otra vez. ¿Cuándo cree usted que es el mejor tiempo para educar a los hijos? ¿Sabe usted cuándo? ¿Cuándo? Pequeños. Cuando están pequeños. Tomando este verso que les acabo de leer, entendí cuándo era. Otra vez, se lo quiero leer. Corona de los viejos son ¿quiénes? Los nietos. Y la honra de los hijos, sus padres. ¿Sabe entonces cuándo es el mejor tiempo para educar a los hijos? 20 años antes que nazcan. Otra vez, 20 años antes que nazcan. ¿Por qué 20 años antes que nazcan? Porque el que va a criar a ese bebé 20 años antes que nazca es el padre. Pero ese hijo se va a convertir en el papá 20 años después de otro bebé. Entonces, ¿quién fue el que crió? El abuelo. Otra vez, vamos a ver si me estoy dando a entender. ¿Cuándo es el mejor tiempo para educar a los hijos? 20 años antes de nacer. 20 años antes de nacer, sí. Quiere decir que el que va a educar a ese hijo va a ser su papá. Pero cuando este niño tenga 20 años, es posible que se convierta en padre y va a tener un hijo. Pero el que crió bien, allá atrás, ¿quién fue? El abuelo. Comprendí entonces que corona de los viejos son los nietos. O sea, ¿dónde se coronan los viejos? Con los nietos. Ahí se coronan. Y la honra de los hijos son sus padres. Las oportunidades o amenazas son la respuesta divina a tus oraciones. No desperdicies cada mañana porque en ellas hay respuestas a tus peticiones y anhelos. Que Jesús siga moldeándonos a su manera y no a la nuestra. Que el bendito sea Él, se muestre no solamente misericordioso, sino bondadoso hacia nosotros. Que Jesús los bendiga y que Jesús los guarde. Que Jesús haga resplandecer su rostro sobre usted. Que Jesús se incline favorablemente a usted y que Él pueda darle paz. Yabarejeja Yahuw Beishmereja, Yaer Yahuw Panabeleja Bikuneja, Isa Yahuw Panabeleja Beasemleja Shalom. Shabbat Shalom, familia.